RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de quienes les hablan, Vivian Rey y Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Vivian, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Edilberto Lazo, coordinador de la licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien en esta oportunidad compartirá con nosotros una reflexión académica sobre el proyecto académico pedagógico solidario PAPS, el proyecto educativo del programa de la licenciatura en Filosofía y el nuevo reglamento estudiantil.
Licenciado, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, un saludo también para todos.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, queremos invitarlos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. El proyecto académico pedagógico solidario PAPS es la carta de navegación de la universidad para cumplir con las políticas de ampliación de cobertura educativa, con la calidad académica, eficiencia administrativa y equidad social. Con el PAP solidario se busca el desarrollo de un pensamiento crítico, autónomo e innovador, que garantice el reconocimiento de las necesidades y potencialidades de los contextos regionales, la diversificación de los programas curriculares, la autogestión formativa y la validación del conocimiento que se genera, se apropia y se socializa en la universidad.
El PAP solidario es una herramienta que articula seis funciones y responsabilidades básicas de la UNAD. Estas seis funciones son la investigación, la internacionalización, el desarrollo regional, la formación, la inclusión social y la innovación pedagógica y tecnológica.
Doctor Lazo, después de el editorial me gustaría que habláramos un poquito más sobre el PAP solidario.
Muy bien, el PAP solidario significa, pues en términos pues, relacionados con lo que los estudiantes y profesores y la comunidad educativa debe entender, particularmente el programa de licenciatura en filosofía, es que el PAP significa Proyecto Académico Pedagógico y Solidario. Esta es una fuente que deben leer pues inicialmente los estudiantes, pues los tutores, de modo que al entender la propuesta del programa se entienda cuáles son las apuestas pedagógicas, las apuestas sociales, las apuestas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes como centro del aprendizaje. Una vez hecha esta claridad, hay que decir que el Proyecto Académico Pedagógico Solidario enfatiza la educación abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, que asume diseños curriculares pertinentes y flexibles mediante una estructura ágil para posibilitar el avance de los estudiantes a su propio ritmo, centrado en el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. estos tres elementos del aprendizaje son importantes para que el estudiante lo tenga claro. Precisamente la modalidad a distancia del programa de licenciatura en filosofía y cada uno de los cursos pretende impulsar en el estudiante el aprendizaje autónomo. Esto es, la capacidad que debe encontrar el estudiante para, de manera responsable y de acuerdo a la flexibilidad del programa, adentrarse a los diferentes cursos, a las diferentes propuestas, desde una mirada pues autónoma, es decir, la capacidad que tiene el estudiante de autorregularse, conforme con las propuestas que se le propone en cada curso. Colaborativo, en la medida en que el estudiante tiene la capacidad de comunicar, de dialogar y de vehicular precisamente su conocimiento con otros compañeros en los foros colaborativos. Y significativo, efectivamente, porque en los foros, en los trabajos, en las guías, lo que le permite al estudiante es darle sentido a lo que escribe, a partir de la construcción personal y a partir de la construcción colectiva.
Doctor Lazo, escuchándolo, me gustaría también entender un poco más cómo articula el proyecto académico pedagógico con el proyecto educativo del programa de la licenciatura en filosofía y con el nuevo reglamento estudiantil.
Sabemos que el proyecto académico pedagógico y solidario que propone la UNAD le apuesta precisamente a una educación extensiva para todos los estudiantes de nuestro país. Esa es una ganancia que tiene el PAB, es decir, que estudiantes nuestros que están apartados en las regiones, sea de la Amazonía, o del Chocó, o del Orinoco, tienen la posibilidad de acceder a esta modalidad a distancia. Y por ende, efectivamente, el proyecto tiene esa posibilidad de abarcar en cobertura y abarcar también en calidad. Se hace presente precisamente el proyecto de la licenciatura en filosofía, pues a través de sus apuestas misionales, que se traducen en lo siguiente. Es decir, en conformidad con el PAB Solidario, que lo que busca también, entre además de su formación en el conocimiento, en formación en la investigación y el impacto social en las comunidades, precisamente el programa se direcciona hacia ese lado. En la misión del programa Licenciatura en Filosofía dice que su preocupación es la formación del tejido social. 2, la formación en competencias ciudadanas. 3, la formación en fundamentos pedagógicos y epistemológicos que le da a quien se prepara como futuro maestro. A la vez, 4, que le da pues la garantía relacionada con los fundamentos de la disciplina. Y 5, pues todos estos conocimientos, estos puntos, pretenden simplemente es que el estudiante tenga más herramientas para la transformación permanente de la sociedad.
Doctor Lazo, también quisiera preguntarle qué caracteriza el nuevo reglamento estudiantil de la UNAD. No sé si de pronto pudiéramos hablar un poquito sobre los cambios más significativos y lo que debe tener en cuenta el estudiante.
Lo primero es que el nuevo reglamento estudiantil fue aprobado en diciembre del año anterior. Es relativamente nuevo y su aplicación pues consta a partir precisamente de los términos sustanciales que no han cambiado efectivamente, porque hay en aras de responder al espíritu pues de la institución, pues propende por garantizar en el estudiante toda su gestión del conocimiento, ¿eh? Y esa gestión del conocimiento inserto en las comunidades. De modo que el nuevo reglamento estudiantil, digamos, no, más allá de un contenido punitivo, regulativo, exterior, lo que busca simplemente es favorecer en el estudiante que su proceso académico se dé de la mejor forma, conforme con lo que expliqué anteriormente, de acuerdo con el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Las distintas normas que aparecen en el nuevo reglamento estudiantil simplemente van a mostrar en el estudiante la posibilidad de gestionar su conocimiento a partir de pues de la regulación del currículum, la regulación de las opciones de grado, las posibilidades también de tomar una o determinadas opciones que le permiten pues llevar a cabo su plan curricular de la manera más tranquila, digamos. Lo importante aquí es que estudiantes y docentes puedan leer este reglamento estudiantil de modo que se pueda aplicar de la manera más sensata y en bien de los estudiantes.
Doctor Lazo, hablemos un poco de la visión del programa de la licenciatura en filosofía.
Sí, la visión lo que busca, digamos, es la construcción de maestros críticos. Sabemos que nuestros estudiantes de licenciatura en filosofía, algunos de ellos son profesores ya de educación presencial, otros están preparando para ser futuros maestros. El programa les ofrece precisamente la modalidad a distancia, y desde esta modalidad le ofrece una serie de escenarios pedagógicos y virtuales también, acompañados con las tecnologías, de modo que puedan acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, para que estos, a la hora de gestionar el conocimiento, tengan la capacidad de impactar en sus propias realidades políticas, culturales, sociales y educativas en las que están inmersos.
Bien, tenemos una pregunta desde nuestro chat de Cibersofía y dice: ¿podría usted, por favor, ampliarme un poco más el tema del registro de calificaciones del programa o el registro certificado que da el Ministerio de Educación?
Mediante resolución número 11.163 de diciembre de 2010, con el código SNIES 4450, se renovó el registro calificado del programa Licenciatura en Filosofía por el Ministerio Nacional de Educación durante 7 años. Esa es la respuesta que le daría al respecto.
O sea que vamos hasta el 2017.
Sí, señor.
Muy bien.
Bueno, doctor Lazo, volviendo un poco al tema del reglamento estudiantil, me gustaría saber cuál estrategia o de qué manera van a dar a conocer al cuerpo estudiantil estos cambios que hay en el reglamento y los diferentes beneficios que se dan en este nuevo ámbito.
Efectivamente que en el país contamos con 8 líderes zonales, con distintos tutores que nos van a acompañar precisamente en la divulgación y conocimiento tanto del nuevo reglamento estudiantil como del proyecto académico pedagógico solidario y del proyecto proyecto pedagógico del programa Licenciatura en Filosofía, tanto en las zonas como también en cada uno de los cursos. Precisamente los directores de curso tienen la responsabilidad, además de subir los documentos institucionales, de socializarlos con los estudiantes en cada uno de los cursos, de manera que la divulgación y el conocimiento lleve a la apropiación por parte no solamente de los estudiantes, sino también de los mismos tutores, relacionado con todos sus derechos y deberes académicos y formativos. De manera que si los estudiantes llegan a conocer este reglamento estudiantil, los documentos, saben cuál es la carta de navegación, como se decía al principio, cuáles son los principios pedagógicos, los principios tecnológicos, los principios formativos, las pretensiones de la modalidad a distancia. Y lo mismo, pueda un estudiante saber con anticipación el total de créditos que debe cursar, la manera como debe hacer su matrícula, lo relacionado con homologaciones, con opciones de grados, en fin. De tal manera que el estudiante de manera oportuna esté al tanto de todas las inquietudes que pueda tener, y ello contribuya a que oportunamente se resuelvan todos los inconvenientes en aras de favorecer el historial académico de cada uno de los estudiantes.
Bueno, en nuestro editorial hablábamos acerca de 6 responsabilidades sustantivas que tiene el PAP Solidario. ¿Cómo el programa de filosofía está aportando en el cumplimiento de esas 6 responsabilidades?
Vamos enumerando las responsabilidades y las vamos desarrollando brevemente. La primera, la relacionada con investigación. Digamos que el programa no está pensando solamente en el programa en sí mismo, sino que el programa está inscrito en lo que llamamos Escuela Ciencias de la Educación, donde tenemos otros programas como licenciatura en inglés, licenciatura en etnoeducación, en matemáticas y otros. Entonces digamos que más que pensarnos aisladamente en la escuela, nos estamos pensando precisamente como escuela. Y como escuela, tenemos unas responsabilidades como programa, es distinto verlo de esa manera. En la investigación, efectivamente, digamos que algunos de los tutores están participando en algunos grupos de investigación de la escuela, del programa, y que están apostando precisamente a necesidades del mismo programa relacionados con la argumentación o relacionados con el fortalecimiento del currículo, entre otros asuntos. Entonces tenemos alrededor de dos grupos de investigación categorizados. En la internacionalización, digamos que por ahora estamos pues insertos en las políticas institucionales, en la que abordamos tres asuntos en particular. El programa responde a una propuesta que en la SEDU hemos trabajado durante este año, que es el Seminario Internacional sobre Inclusión y Tecnología. Efectivamente, ahí el programa se hizo presente. En otro, en la Diplomado sobre Evaluación con la Universidad de Granada en España, también algunos de nuestros tutores pues están presentes con esa formación y capacitación. Y desde luego, no podía faltar también el programa radial nuestro, Cibersofía, pues está vinculado y asociado con la Universidad de Hidalgo, en el radial, programa radial 99.7, que tiene sintonía pues en Iberoamérica y de ahí para el mundo. Respecto al desarrollo regional, diría yo que los estudiantes, a la vez que varios de ellos son docentes, a la vez son líderes sociales que trabajan en las distintas comunidades de nuestras, digamos, de las regiones del país, en el Chocó, en Buenaventura, en el Putumayo. Entonces, pues responden con esos retos regionales que tiene cada uno de ellos. Si hablamos de la formación, diríamos que en la UNAD contamos los profesores, contamos con una serie de cualificación permanente relacionado con diplomados, con formación de extensión que nos permite capacitar al profesorado a la hora de, por ejemplo, diseñar un curso, diseñar una propuesta metodológica, de modo que esa capacitación permanente le permite al tutor pues estar actualizado en el acompañamiento del aprendizaje de los estudiantes. El siguiente punto está relacionado con la inclusión social. La inclusión social, digamos que es un elemento también vertebral de la UNAD, en cuanto que esta es una formación y educación para todos. Y cuando hablamos para todos, es que efectivamente está ofertada para estudiantes de cualquier condición, de cualquier región del país, y no le cerramos la puerta absolutamente a nadie. Personas incluso con alguna incapacidad tienen las puertas abiertas para acceder a este tipo de metodología pues a distancia, y tienen las puertas pues para acceder a la formación de calidad. Finalmente, con lo relacionado con la innovación pedagógica y tecnológica, habría que decirse que precisamente en el programa de licenciatura en filosofía, desde el año anterior y al concluir este 2014, todos los profesores están diseñando los cursos en AVA, es decir, en ambientes virtuales de aprendizaje, que lo que pretenden es favorecer en el estudiante el aprendizaje autónomo, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo, como les mencioné anteriormente. Esa innovación pedagógica y tecnológica propende por cambiar o darle un sentido más vinculante entre la educación y la tecnología. Por lo general hemos visto cierto divorcio a veces alrededor de estos asuntos de la tecnología y la pedagogía y el estudiante. Creemos que con estos ambientes virtuales de aprendizaje, con una serie de entornos relacionados con el conocimiento, con el aprendizaje colaborativo, con el conocimiento y la evaluación, le va a permitir al estudiante gestionar de mejor forma el conocimiento, pues aliado con el trabajo que puede llevar a cabo con los demás compañeros.
Bien, doctor Lazo, altamente aportante en nuestra temática del día de hoy. Ya para finalizar, coméntenos cuáles serían las conclusiones del día de hoy.
Una de las conclusiones tiene que ver con los documentos fuentes a los que hacemos alusión. La institución tiene que tener en cuenta, a la hora de llevar a cabo sus proyectos, sus tareas, tener presente sus apuestas institucionales. En este caso, como les dije, el proyecto académico pedagógico solidario, el proyecto pedagógico del programa, el reglamento estudiantil, entre otros, y sobre esas fuentes creo que podemos inspirarnos a la hora de llevar a cabo, a la hora de diseñar un curso, a la hora de acompañar al estudiante, de manera que profesores y estudiantes pues estemos en sintonía y articulados alrededor de la propuesta de nuestra universidad. Conclusión 2, digamos que nuestra modalidad a distancia es flexible y permite efectivamente que el estudiante pueda actuar desde distintos escenarios, desde distintos tiempos, y a la vez se le puede acompañar conforme a sus ritmos, conforme a sus exigencias de aprendizaje, de modo que la universidad está en la capacidad por ello mismo de formarlo como futuro docente y como futuro líder de una región.
Bien, agradecemos al doctor Edilberto Lazo, coordinador de la Licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien compartió con nosotros una reflexión académica sobre el Proyecto Académico Pedagógico Solidario PAPS, el proyecto educativo del programa de la Licenciatura en Filosofía y el nuevo reglamento estudiantil, aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que en 1792 Joseph Ignace Guillotin promueve ante la Asamblea Nacional de Francia un método de ejecución para decapitar sin dolor, basado en un instrumento utilizado para la pena capital en la Escocia del siglo XIV?
¿Sabe usted que la hipnosis se remonta a tiempos ancestrales, aunque su nombre procede del cirujano escocés James Bright, que en 1842 lo asimiló como hipnos del griego dormir y con la palabra Thanatos, referente al dios griego de la muerte?
¿Sabía usted que en el cerebro de un adulto cada día mueren más de 100.000 neuronas que jamás se reponen? En estado de embriaguez o alicoramiento, se llegan a perder millones, al igual que mediante el consumo de estupefacientes.
¿Sabe usted que antes de que se convirtiera en símbolo nazi, la esvástica tuvo varios significados, todos ellos positivos? En sánscrito, la palabra esvástica significaba conductivo al bienestar. Para los arianos de la India, era un símbolo de bondad y poder regenerativo. Los griegos y persas le dieron significado de prosperidad y felicidad. Los antiguos cristianos disfrazaban la cruz por una esvástica para evitar su persecución. Sin embargo, los nazis lo consideraron como un símbolo rúnico por estar presente en inscripciones vikingas como elemento decorativo en representación del sol. Hitler mismo creó la bandera del movimiento nazi. El rojo significaba la idea social, el blanco la idea nacionalista y la esvástica la misión de luchar por la victoria del hombre blanco.
Y después de este sketch vamos a una pausa institucional.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
En la convulsa España de los Reyes Católicos, Fray Genaro, un monje agustino inquieto y osado, parte en busca de uno de los grandes tesoros de la Iglesia. Bandidos, intrigas palaciegas, la Santa Inquisición, brujas y soldados se cruzarán en su camino. La obra de Fernando Bastán ha seducido al jurado del premio Círculo de Lectores de novela, el único premio que deciden los propios lectores.
El héroe discreto de Mario Vargas Llosa narra la historia paralela de dos personajes, el ordenado y entrañable Felicito Yanaqué, un pequeño empresario de Piura que es el extorsionado, y de Ismael Carrera, un exitoso hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva venganza contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo muerto.
Auténtico fenómeno en China y en el mundo entero es la novela de Mai Ya, titulada El Don. Tan solo en Europa ha vendido 5 millones de ejemplares. El Don es un thriller literario de una interesante novela de espionaje que retrata una China desconocida. La obra de Maya, antiguo oficial de inteligencia, es una novela con múltiples matices, adictiva, protagonizada por un personaje sorprendente y lleno de fuerza.
En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también dedicamos un breve espacio para escuchar la música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz de Carlos Vives con el tema ¿Cómo le gusta tu cuerpo? Tema que ya es todo un éxito a nivel mundial.
Soñé contigo que estábamos en la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba. Y tudo que eu mais queria era poder te beijar, e de qualquer jeito nunca mais acordar. Não sabia nem que pensar, eu queria disimular quando entre la gente me llamaba. Fui em sua direção. Começou nossa canção, sua dança linda me dominava. Oh, lelê, oh, lelê, oh, lá, lá, oh, lelê, como le gusta tu cuerpo. Oh, lelê, oh, lá, lá, oh, lelê, como la canta mi cuerpo.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.